Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios. Nos encontramos en el capítulo 4. Estaremos cubriendo los versículos 13 al 16. Efesios 4, 13 al 16. Y el título para el mensaje de esta mañana es Una iglesia madura. Las frutas son un regalo de Dios para la humanidad. Comerlas y disfrutarlas con un buen balance pueden ser de gran beneficio para nuestros cuerpos. Ahora, las frutas tienen que comerse en su momento perfecto o cuando el fruto está maduro. Es cuando está en su punto perfecto de madurez, es que el fruto cumple su propósito por la cual ha sido creado. Es imposible comerse una fruta antes de su punto de madurez, ¿verdad? Por ejemplo, comerse un guineo, como llamamos en Puerto Rico, una banana, antes de su tiempo puede ser de mala experiencia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy mala. Una banana solo se puede disfrutar cuando se llega a su punto perfecto de madurez, no antes, no después. Y es así con la mayoría de todos los frutos. Ya sea una manzana o sea cualquier otro fruto, ellos son placenteros, productivos y de buen uso cuando llegan a ese punto de madurez. Pero para que lleguen a ese punto de madurez, tienen que darse ciertos factores idóneos a su favor para que el fruto pueda llegar a esa madurez perfecta. Se necesita tiempo. Se necesita una buena tierra, un clima idóneo para que crezca, agua, sol y sobre todo buen cuidado. Y si la banana no tiene esos factores adecuados, no hay posibilidad que el fruto madure. Y entonces ese fruto no tiene su uso. El fruto debe alcanzar su punto de madurez perfecto para que tenga su buen uso y sea productivo. Y así mismo pasa con la iglesia de Cristo. La meta final de la iglesia es que sea una iglesia madura, que sea una iglesia útil, una iglesia que cumpla sus propósitos. Pero solamente los va a lograr cuando esa iglesia madure. Eso es exactamente lo que nos va a hablar el apóstol Pablo hoy en este precioso pasaje sobre una iglesia madura. Por favor, lean conmigo Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por otro viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Un hermoso pasaje que estudiaremos en esta mañana de hoy. La meta final de la iglesia es una. A mí me encanta trazar metas. tengo metas para todo. Y es bueno, porque nos ayuda a lograr nuestros objetivos. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo, nos va a mostrar cuál es la meta final de la iglesia. Y usted, como parte de la iglesia, quiere saber, desea saber cuál es su meta. ¿Y cuál es esa? Que llegue a su madurez espiritual. Que llegue a su madurez espiritual. Que lleguen a su punto perfecto de madurez. No queremos que esté antes de ese punto, sino que alcance todos los propósitos divinos que Dios tiene para su iglesia. Como les dije desde un principio, si el libro de los Hechos nos da la historia de la iglesia, la carta de los Efesios nos muestra la teología de la iglesia. Toda nuestra filosofía de ministerio nace del texto aquí en Efesios. No como nosotros querramos, no como la iglesia de hoy día lo hace, sino como el arquitecto de su iglesia, el Señor Jesucristo, así lo desea, según lo ha revelado en su Sagrada Escritura. Esto podríamos decirle una clase de eclesiología 101. La doctrina de la iglesia 101. El hombre con su sabiduría humana no es quien determina la filosofía de ministerio de la iglesia, sino que es Cristo quien determina cómo se va a llevar a cabo todos los ministerios, toda la obra en su iglesia. Porque es de él, es de él. Y así como se deben dar unas condiciones perfectas para que un fruto llegue a su punto de madurez perfecto y cumpla su propósito, en la iglesia de Cristo se deben dar tres condiciones para que la iglesia alcance su punto de madurez perfecta. Tres condiciones para que la iglesia alcance su punto de madurez perfecta. Y la primera la podemos observar en el versículo 13. La primera condición que se debe dar para que la iglesia madure es una iglesia que estudia seriamente la palabra de Dios. Es una iglesia que estudia seriamente la palabra de Dios. Vean el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una iglesia madura es aquella que está comprometida con el estudio profundo y serio de la palabra de Dios. Vean la primera parte del versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta frase, hasta que todos lleguemos, tiene la connotación en el original de que lleguemos a una meta final. Y está unida con los primeros 12 versículos. No podemos sacarlo fuera de su contexto. Cuando la iglesia preserva la unidad, como vimos en los versículos 1 al 3, que se logra a través de una misma base, que es la sana doctrina, como vimos en los versículos 4 y 6, esta a su vez pone en práctica todos los dones que Cristo le da a los miembros de la iglesia, versículos 7 al 10, esta se convierte en una iglesia equipada con líderes bíblicos, pastores maestros dotados, y feligreses capacitados, fieles para la obra del ministerio, versículos 11 y 12, tenemos una iglesia equipada. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tenemos una iglesia madura. Tenemos una iglesia madura. El producto final debe ser una iglesia madura, una iglesia útil para hacer la obra de Cristo en este mundo. Ahora, esto solo puede ocurrir cuando se dé con la condición de que la iglesia se comprometa verdaderamente a estudiar profundamente la palabra de Dios. Vean nuevamente el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ya estudiamos esto anteriormente. Aquí unidad de la fe en el versículo que tenemos aquí también en el versículo 4, una sola fe, no se refiere a una fe salvífica, una fe para salvarnos, tampoco se refiere a una fe de poner la confianza en Dios, sino más bien se trata aquí de la doctrina del cristiana, la doctrina cristiana o conocida como la doctrina de los apóstoles, como vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, o la fe que habla el medio hermano de Jesucristo en Judas 4, donde dice luchar ardientemente por la fe de una vez que para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué es esto? Todas las doctrinas cristianas que encontramos dentro del canon de los 66 libros de la Biblia. La doctrina cristiana, la interpretación correcta de la Biblia. No la interpretación que tú quieres o deseas darle, sino la interpretación correcta que hay que darle a las Sagradas Escrituras. Y vean cuántos han sido llamados en la iglesia a llegar a esta doctrina cristiana. ¿Solo los pastores? ¿Algunos de los feligreses? ¿Solo aquellos que tienen más tiempo asistiendo a la iglesia? ¿Quiénes han sido llamados? Vean el versículo 13 nuevamente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos nosotros, toda la iglesia. Esto no es para unos, esto no es para otros, sino para todos en la iglesia. Tanto para los pastores como los miembros. Todos juntos debemos estudiar seriamente la doctrina de los apóstoles, la fe que ha sido a los santos, la doctrina cristiana, la predicación de la palabra de Dios. Aquí, por eso es que aquí en Faith Community Church estamos comprometidos con la predicación expositiva secuencial, algo que ha desaparecido de la iglesia contemporánea, ha desaparecido. Son pocas las iglesias que ya existen con la predicación expositiva secuencial. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que todo el consejo de Dios ha de predicarse en la iglesia. Creemos que es este imperativo el que Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 Timoteo 4, 2, predica la palabra, predícala. Pablo no le dice a Timoteo, predica algunas porciones o predica según tu audiencia o predica según lo que ellos quieran escuchar. Pablo le dice, predica la palabra, lee, explica y aplica cada palabra, cada frase, cada oración que se encuentra en las Escrituras. ¿Le guste o no le guste? Predica la palabra, predica esos 66 libros. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar todo el consejo de Dios. Si toda la palabra ha sido exhalada por Dios, escrita por Dios, tenemos que saber y entender qué significa cada palabra que ha dicho Dios. ¿Para qué? Para aplicarlo en nuestras vidas. No es para ponerlo aquí y tener información intelectual, sino para someternos a ella. Interpretar el texto correctamente para someternos a Cristo. No solo eso, también estamos llamados a tener un pleno conocimiento de Cristo. Vean el versículo 13. Y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa tener un pleno conocimiento de Cristo? Tener un pleno conocimiento de Cristo no significa tener un conocimiento intelectual de Jesucristo, saber información de Jesucristo, aunque sí lo necesitamos saber. Tampoco significa que tener un conocimiento teológico de Cristo. Los demonios conocen más de cristología que usted y yo todos juntos aquí, y siguen siendo demonios. Santiago 2:19. sino que Pablo aquí habla de un conocimiento pleno que es correcto y exacto, que solo se alcanza por medio de una relación personal e íntima con Cristo a través de la oración, estudio fiel de y la obediencia a la palabra de Dios. Una iglesia madura es aquella que quiere conocer a Cristo, ¿para qué? Para andar y vivir como Cristo anduvo en esta tierra. Y esta debe ser la meta de todo cristiano, de conocer todo sobre Cristo, para vivir como Cristo vivió. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 3:8 al 12, ¿se recuerdan? Pablo llevaba 30 años en el cristianismo, conociendo día a día más del Señor Jesucristo. ¿Qué quería seguir haciendo Pablo después de 30 años en el cristianismo? Dice Filipenses 3:8 al 12, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Qué quería hacer Pablo? Después de 30 años de su conversión, conocer más a Cristo. De conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por lo que he perdido todo. Para Pablo, Cristo era más importante que todo lo otro que le rodeaba. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y conocerlo a Él. No es que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto 30 años después, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Reflexionen en esto. Pablo había visto al Cristo resucitado. Lo había visto en su camino a Damasco, 30 años atrás. No solo eso, es mi convicción de que Pablo también fue entrenado por el Señor Jesucristo cuando estuvo 3 años allá por Arabia, como nos dice Gálatas 1, 11 al 17, y llevaba 30 años estudiando a Cristo. Había visto al Cristo resucitado, había sido entrenado por el Cristo y seguía estudiando a Cristo, pero él continuaba, ¿qué? Quería hacer, ¿qué? Conocerlo más. Conocerlo más. Conocer más profundamente a Cristo. Déjame decirte esta mañana, déjame preguntarte, ¿ese es tu sentir? ¿Ese es tu deseo? ¿Ese es tu deseo de amar y conocer a Cristo en tu vida? ¿Más personalmente, más relacionalmente? ¿O simplemente tú quieres información, una enciclopedia, para ponerlo ahí en tu librería? Pablo quería conocer a Jesús. Tú tienes que decidir en tu vida lo que tú quieres hacer. 30 años estudiando a Cristo. ¿Para qué? Para vivir sometido a Cristo en obediencia. Ese era el fin de Pablo. Para vivir sometido a Cristo. Es ahí cuando verdaderamente tienes un conocimiento pleno del Señor. Es ahí cuando tú deseas volutivamente de tu corazón vivir bajo el señorío de Cristo. Es ahí cuando tú verdaderamente conoces a Cristo. Y lo que Pablo deseaba en su vida cristiana, lo quería también para la iglesia local en Éfeso. ¿Cuál era? Que alcanzaran su madurez espiritual. Vean el 5, cómo sigue el versículo 13. A la condición de un hombre maduro. En el original significa llegar a un estado de adultez. Crecer para lo que has sido destinado para crecer. Un bebé no está destinado para quedarse como un bebé toda la vida, ¿verdad? Un niño no ha sido destinado para quedarse como un niño toda su vida. Un infante tampoco. Si un niño no va creciendo con las medidas normales de su edad, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo llevamos al médico. Algo está ocurriendo con el niño, porque no está creciendo según sus patrones normales, sus medidas normales. ¿Por qué? Porque un ser humano está diseñado para llegar a su punto de adultez, maduro. Bueno, la iglesia también. La iglesia no se puede quedar en el jardín de infantes toda una vida. No. Si usted tiene hijos o tiene nietos, ¿cuántos años usted quiere su hijo o su nieto en el jardín de infantes? ¿Dos? ¿Tres? ¿Verdad que no? Uno. Y vete para el próximo grado. Eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy. Para aquellos que estudian la iglesia, la eclesiología. Vemos iglesias grandes, iglesias gigantescas. Enormes edificios, coros gigantescos, pantallas enormes, luces. Una infraestructura gigantesca. Pero en realidad lo que tenemos es un jardín de infantes gigante. La iglesia del siglo XXI no quiere madurar. Quiere quedarse en ese estado perpetuo infantil. Cuando el diseño de Jesucristo es otro. ¿Cuál es el estándar de esa madurez espiritual? Cristo. Vean al final del versículo 13. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el estándar de esa madurez espiritual. No solo lo es para la vida individual, sino que también para la madurez espiritual colectiva. Los pastores quieren una iglesia cristocéntrica. Los pastores quieren una iglesia que todos los miembros se parezcan a quién. A Cristo, es el estándar. Esa es la meta que tienen los ancianos de la iglesia con sus miembros. Colosenses 1:28, a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Queremos que toda la iglesia venga a una madurez espiritual y podamos ver los resultados de esa madurez espiritual cuando cada miembro cada día se parece más a Cristo. Si dices que permaneces en Él, en Cristo, anda como Él anduvo, dijo el apóstol Juan. ¿Te recuerdas cómo andaba Cristo? ¿Cómo andaba Cristo? Los miembros han de ser humildes y de manso corazón, como lo fue Cristo. Los miembros desean someterse a la voluntad del Padre voluntariamente, como lo fue Cristo. Los miembros deben desear vivir vidas puras, vidas rectas, así como lo vivió Cristo. Y esa madurez espiritual, déjeme decirle, se puede medir. Esa madurez espiritual se puede medir objetivamente. Así cuando los doctores miden a un niño para ver si está creciendo dentro de los patrones normales, así también se puede medir la madurez espiritual de la iglesia objetivamente. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo estás en el área de humildad? ¿Cómo estás en el área de obediencia? ¿Cómo estás en el área de sumisión? ¿Cómo estás en el área de tus servicios a tu hermano por medio de tus dones espirituales dentro de la iglesia? ¿Cómo es tu generosidad en tus ofrendas a la iglesia? ¿Cómo es tu pureza en tu vida privada cuando nadie te ve? Todo esto se puede medir. Todo esto se puede ver. Es práctico. Pero todo esto ocurre cuando se dan las condiciones correctas dentro de la iglesia, especialmente cuando la iglesia está comprometidamente, seriamente con el estudio profundo de la palabra de Dios. Porque para conocer a Cristo, tienes que pasar más tiempo ¿dónde? En la Biblia. Específicamente ¿dónde? En los evangelios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste los evangelios? Hay que pasar tiempo con Cristo. Para conocer más de la teología de Cristo, tienes que pasar más tiempo en las cartas, en las epístolas, que expliquen la doctrina de Cristo. Hay que pasar tiempo con Pablo, con Pedro, con Judas, para conocer más sobre la teología de Cristo. Así que la primera condición que se debe dar para que una iglesia madure es el estudio serio de la palabra de Dios. Veamos una segunda condición, número 2. No solamente una iglesia seria que estudie la palabra de Dios, sino que también, número 2, una iglesia que distingue seriamente el error de la verdad. Una iglesia que distingue seriamente el error de la verdad. Versículo 14. Miren cómo dice Pablo: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y esto lo vemos que está completamente relacionado directamente con el versículo 13, porque una iglesia que estudia seriamente la verdad va a conocer la verdad y va a distinguir inmediatamente el error de la verdad. Para eso hay que pasar tiempo en la verdad. Si tú me preguntaras hoy, ¿cuál es el mayor problema que la iglesia contemporánea tiene hoy día? ¿Cuál? Yo te contestaría en una sola palabra: discernimiento. La iglesia moderna no sabe discernir el error de la verdad. ¿Por qué? Debido a los púlpitos anémicos que tienen. No pueden discernir correctamente el error de la verdad. Veamos cómo Pablo lo dice en el versículo 14. Pablo dice que si aplicamos correctamente el versículo 13, una iglesia madura que estudia seriamente la palabra de Dios, la verdad de Dios, será una iglesia que no se dejará engañar fácilmente. Él dice que cuando la iglesia llega a esa madurez espiritual, su comportamiento será el de ¿quién? De un adulto y no el de un niño. Vean el versículo 14. Entonces ya no seremos como niños. ¿Vieron que es fácil engañar a un niño? Es fácil. ¿Por qué? Porque un niño todavía no ha procesado muchas verdades en su vida. Y cualquiera lo puede engañar con cualquier cosa. Muy difícil engañar a una persona más adulta, que ya tiene experiencia. Pero un niño, fácil de engañar. Está en ese proceso de aprendizaje. Y así también lo es una iglesia inmadura. Una iglesia inmadura. Cualquiera le engaña. Se les para al frente un Joel Osteen, un Andy Stanley. Y al final de cada sermón vemos más de 46 mil personas en cada iglesia aplaudiéndolos por el gran sermón que han predicado. Les dijeron una herejía bien empaquetada y toda la congregación, 46,000 personas aplaudiendo. Ellos no saben ni lo que le dijeron. Pero esa es la situación en el evangelicalismo hoy día. Aquí especialmente en los Estados Unidos. Como niños los engañan cada mañana, cada domingo, y ni cuenta se dan. Ni cuenta. Al contrario. Le dan loor a esos pastores. Vean como Pablo los ilustra. Son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Como su estudio de la palabra no es serio y es muy superficial, no están firmes en la verdad, y así como las olas del mar se llevan a uno lejos de la orilla, la corriente se los lleva lejos de la verdad. ¿Vieron cuando estás en la playa y estás en un lugar y las olas te van llevando y una hora después busca tu silla, ¿dónde estás? A 2 millas. Ni cuenta te diste que la corriente te llevó. Así son estas iglesias. Estas personas son los que están saltando de iglesia en iglesia, buscando una iglesia perfecta. Una iglesia que ellos se han creado en su mente, que nunca encuentran. Y van cambiando de doctrina, enseñanza en enseñanza. 2 meses aquí, arrancan, 3 meses van para otra, están aquí, vuelven a otra. Pero los pobres no pueden discernir la verdad del error. Lo menos que quieren escuchar es un sermón expositivo, aburrido, versículo a versículo, de la palabra de Dios. Estos son los que Pablo específicamente habló en 2 Timoteo, capítulo 4, cuando instruyó a Timoteo a que predicara la palabra. Allí le dijo Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Esta es la iglesia de hoy día. ¿Quieren escuchar que le hagan cosquillitas en los oídos? Háblame de éxito. Háblame de salud. Háblame de bienestar. Háblame de cualquier tontería que me haga cosquillita en los oídos. Pero no me confrontes con la verdad y mucho menos con mi pecado. Esa es la radiografía espiritual de la iglesia de hoy día. Y por eso es que están siendo arrastrados por las olas de este mundo, ni cuenta se dan, y la sola se lo sigue llevando. Una iglesia inmadura carece de estabilidad doctrinal. Se deja llevar por lo último de la moda. Aunque sea una herejía disfrazada de verdad. Caen en la trampa, ni cuenta se dan. Vean al final del versículo 14. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esa palabra astucia o estratagemas, como vemos en Reina Valera, en el original, ¿sabe qué significa? Trucos o trampas. trucos o trampas. Artimañas significa estrategias. Estos hombres vienen con trucos, trampas y estrategias para engañar a la congregación. Y como la congregación no sabe la verdad del error, están lejos de la verdad, cualquier truco les parece fabuloso de estos hombres. Ahora lo nuevo en las iglesias está de moda que el supuesto pastor hable en diferentes campuses, pantallas, tiene una pantalla gigante, y el pastor está hablando en diferentes campuses, 50,000 personas van escuchando. No conocen a esos líderes. Muchos se sientan ahora en un booth y presentan un PowerPoint. Y allí dan su mensaje de motivación. Todos ahora quieren imitar a Andy Stanley. Todos. Allí se ponen una ropa, unos jeans de jovencito. Se sientan en el booth. Y presentan su mensaje de motivación. Y la congregación, ¿cómo? ¡Wow! Esto es lo que necesitaba escuchar hoy. Bien cool. Eso de ponerse un saco y una corbata, eso es para los muertos hoy día, la funeraria. Pero esa es la iglesia de hoy. Es la iglesia contemporánea. Hacen cualquier truco para llenar las iglesias. Y lo más lindo, ¿sabes qué? Que funciona. Están llenas. Están llenas. Pero una iglesia que es madura, es lo contrario. Una iglesia que es madura es todo lo contrario, porque una iglesia madura, rápido, escucha a quien está hablando, al predicador, y rápido lo comprueba con la Biblia si lo que está hablando es verdad o es error. Una iglesia madura es como los bereanos que vemos allá en Hechos capítulo 17, versículo 11. ¿Se recuerdan cómo eran los de Berea? Todo lo confirmaban con las Escrituras. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos bereanos son el ejemplo de una iglesia madura, una iglesia que escucha y no dice amén ni gloria a Dios, sino que vamos a comprobarlo primero si lo que tú dices es lo que la Biblia dice. Y después cuando lo confirmamos, podemos decir amén, gloria a Dios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que ya llevan tiempo con nosotros, desde el 2014, hoy día escuchan cualquier predicador de por ahí y rápido se le aprenden las antenitas. Rápido, yo se lo sé. Este se está desviando. Hay que tener cuidado con el internet. Hay que tener cuidado con el teléfono, con las redes sociales. De tanto falso maestro que le va a sonar muy bien, muy elocuentes, pero lo que están enseñando es error. Error. Rápido vienen con unos trucos, con trampa, en todo el sentido literal de la palabra en el original. Pero una iglesia madura sabe que la Biblia es la verdad de Dios. Como decía el salmista en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. Juan 17, 17, tu palabra es la verdad. Salmo 119, 142, tu ley es verdad. 151, tus mandamientos son verdad. ¿Por qué dedicamos tiempo enseñando este libro? Porque este libro es la verdad de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Este libro es la verdad. Esta verdad va a confrontar nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y gloria a Dios, porque Dios hace eso con nosotros. Este libro es un espejo. Y cuando lo miro, miro lo corrupto, lo negro que está en mi corazón. Y hago contraste con la santidad pura, blanca, limpia de Cristo. Y rápido me llama una necesidad de misericordia y de gracia, aún como cristiano. Y si no eres cristiano, para salvación. Dame la verdad y muero con la verdad. Yo prefiero una iglesia con 15, 20 hombres y mujeres llenas de Dios que me des a una mega iglesia de 45 mil personas que no conocen a Dios ni la verdad. Con 12 hombres llenos de Cristo, los discípulos, los apóstoles, transformaron este mundo con el Evangelio. Usted no se imagina lo que puede hacer un hombre o una mujer lleno de la verdad de Dios. Si el apóstol Pablo viniera hoy, 2000 años después, y ve este circo, diré, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdieron? Una iglesia que lee, explica y aplica la verdad, madura. Llega al estado de adultez. No se queda en el jardín de infantes, y mucho menos es engañada como niños. Una iglesia que distingue seriamente el error de la verdad y confronta el error va a ser una iglesia madura en la plenitud de Cristo. Y esto nos lleva a una tercera condición. Número 3. No solo que estudie seriamente la palabra de Dios, no solo que distinga el error de la verdad, sino que también, número 3, es una iglesia que desea crecer seriamente como Cristo. Desea crecer seriamente como Cristo. O podríamos decir que es una iglesia que desea crecer en piedad o en santidad. Observe los versículos 15 al 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Están siguiendo la línea de este pasaje? Crecer, madurar. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis. Crecer en santidad. Crecer como Cristo. Una iglesia madura debe desear, debe anhelar este tipo de crecimiento. El cuerpo de Cristo quiere funcionar apropiadamente para la cabeza, quien es Cristo. ¿Y cómo la iglesia hace esto? Versículo 15, hablando la verdad en amor. ¿Qué significa esto? Hablando con las verdades de Dios plasmadas en las Escrituras. Déjeme darle un ejemplo y voy a usar el evangelismo para explicar esta frase. Muchos le dicen a un no creyente hoy día, cuando lo está evangelizando, Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y se lo dicen con mucho amor. Pero ¿cuál es el problema de esta demostración del amor? ¿Carece de qué? ¿De verdad? ¿Carece de verdad? Si yo solo te digo que Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama, no te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el evangelio bíblico? El evangelio bíblico te dice que si no te arrepientes de tu pecado, abandonas tu pecado y pones toda tu fe en Cristo Jesús como tu único Salvador y Señor, y sigues amando tu pecado, vas a morir en tus pecados y peor aún, te vas a quemar en un infierno eterno. Nadie habló más del infierno en el Nuevo Testamento que Jesucristo. De hecho, habló más del infierno que de la gloria. Ese es el evangelio. Esa es la verdad. Le dimos mucho amor a la persona sin decirle la verdad. Lo cual yo creo no es una máxima expresión de amor. Usted, alguien que ama, no le va a decir una media verdad. Ahora, yo lo comparo con esto. Imagínese que usted visita al doctor y el doctor es bueno con usted y el doctor lo ama. Y el doctor encontró un tumor canceroso del tamaño de una bola de golf en tu cráneo, en tu cerebro, pero no te lo dijo porque te ama. Y esa información puede ser un poquito fuerte para ti. ¿Te dijo la verdad? ¿Es un buen doctor? ¿Te ama? Claro que no. Claro que no. Amor sin verdad no es amor de verdad. Ahora, usando el mismo ejemplo del evangelismo, vamos para el otro lado de la moneda. Si le articulamos todas las verdades que ya dijimos anteriormente sobre el evangelio de Cristo, pero no tenemos un amor sincero, una compasión verdadera a compartir estas verdades, que simplemente lo que queremos es exponer nuestro conocimiento bíblico, teológico, experimental de tanto tiempo en la iglesia, sin amor, sin compasión por esa persona, esa verdad sin amor es tan destructiva como la expresión de amor sin la verdad. Por eso siempre mi consejo es el mismo. Si no podemos compartir el evangelio de Cristo con amor y compasión en nuestros corazones, no compartas nada. Vete a orar y pídele a Dios que ponga compasión en tu corazón, que muestres amor por aquellos que están sin Cristo. No solo eso, cuando una iglesia habla la verdad en amor y vive ese evangelio en amor, es un testimonio atractivo para aquellos que todavía no conocen el evangelio. Juan Bunyan, el puritano que estuvo preso, dijo acerca de los cristianos, y cito, cuando todas sus vestiduras sean blancas, el mundo reconocerá que son de Dios. Fin de la cita. Un comentarista dijo, y cito, la vida auténtica que habla del Evangelio con un espíritu de sacrificio amoroso será eminentemente convincente. Fin de la cita. Adornamos el Evangelio con nuestra conducta piadosa para así hacer el Evangelio más atractivo. Y de esa forma crecemos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza. ¿Quién es este? Cristo. Aquí termino el término cabeza es una analogía paulina que indica la autoridad de Cristo, también su liderazgo, y aquí como la cabeza, el gobernante de la iglesia. Cristo es la fuente de poder para todas las funciones del cuerpo que es su iglesia. Así como el cerebro controla todos los órganos del cuerpo humano, así Cristo, la cabeza, controla todos los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Una iglesia madura es aquella que reconoce la cabeza soberana que es Cristo para someterse a todas las verdades de Cristo que tiene para su iglesia y se somete a su señorío y a su voluntad. El cuerpo recibe las órdenes de la cabeza, no la cabeza del cuerpo. Cristo es el que gobierna. Cristo es el que pone las reglas. Cristo es el que pone las leyes. Y es Cristo a quien nos sometemos. Muchos no se quieren someter a los ancianos de la iglesia, tal como lo estipula Hebreos 13. Y no ven que es simplemente lo que están haciendo es sometiéndose al Señor Jesucristo, quien es el que pone estos hombres dotados en su iglesia. Yo me someto a mis ancianos. A mí me encanta decir eso. Me recuerdo cuando llegué por primera vez aquí en el 2014. Y el primer día le dije a los pastores, yo me quiero someter a los ancianos y ser miembro de esta iglesia. Es someterse a Cristo. Porque Cristo es el Señor de su iglesia. No son los pastores, no son los ancianos. Cristo es el que da las órdenes de su iglesia. Y el cuerpo recibe esas órdenes de la cabeza, no la cabeza del cuerpo. Eso es lo que vemos en el versículo 16. Observen, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El cuerpo recibe la autoridad, dirección y poder a medida que crece en todo aquel que es la cabeza, quien es Cristo. Cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo funcionan como deben funcionar, cada cual hace su trabajo, el cuerpo funciona como ha sido programado a funcionar. ¿Vieron? Una vez estuve en la charla del entrenador de fútbol americano de mi hijo y él le pedía una sola cosa a su equipo. Un equipo que componía de 75 jugadores, 22 posiciones cada una. Él les pedía una sola cosa, cada cual haga su trabajo. Olvídate del trabajo de tu compañero. Haz tu trabajo. Porque si todos hacen el trabajo que tienen que hacer en el equipo va a funcionar como una máquina y la victoria va a ser inevitable. Si todo el mundo hace su trabajo como lo debe de hacer. Pues así también es el cuerpo de Cristo. Si cada miembro hace su trabajo en el cuerpo de Cristo va a funcionar apropiadamente como una máquina y es que va a cumplir y así que va a cumplir todos sus propósitos divinos como iglesia. Y vean al final, ¿y qué produce esto cuando se lleva a cabo de esta manera? Vean la última parte del versículo 16. ¿Produce qué? Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando una iglesia fiel y obediente pone sus dones espirituales para el bien común del cuerpo de Cristo, sin ningún otro interés, sirviéndose los unos con otros en amor. El mundo no creyente sabrá que se trata de nada menos que el mismo cuerpo de Jesucristo. Esta gente son diferentes. Como dijo el Señor Jesús en Juan 13:34, en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Cuando nos servimos como hermanos en Cristo, los unos a los otros, en amor, amor sacrificial, a nuestros hermanos, el mundo va a reconocer que este amor no es de este mundo. Porque el amor que ellos conocen, ¿cuál es? El amor de interés, el amor que me va a dar algo cambio a mí, el cual yo me voy a beneficiar, pero no el amor de sacrificar uno por los otros, como fue el amor de Cristo. Una iglesia madura es una iglesia donde el amor es visible. Ese amor es visible, ese amor no es abstracto, sino que es algo práctico y se puede ver. ¿Han visto el plan de Dios para su iglesia en este pasaje que hemos estudiado? 2-3 semanas. Cuando la iglesia preserva la unidad en la base de la sana doctrina por medio de su palabra, y todos sus miembros ponen sus dones espirituales al servicio de Cristo en el cuerpo de Cristo, la iglesia se equipa. Tenemos líderes bíblicos, pastores, maestros y miembros capacitados para hacer la obra del ministerio. Una iglesia totalmente equipada por Cristo, esto produce una iglesia madura. Pero se tienen que dar estas tres condiciones que hablamos hoy. Debemos estudiar seriamente la palabra de Dios. Debemos distinguir el error de la verdad. Y debemos desear de crecer como Cristo. ¿Cuál es su producto final? Una iglesia madura. Una iglesia que cada día se parece más a su arquitecto, a su fundador, a Cristo. Un cuerpo que responde en armonía a todas las instrucciones de la cabeza, quien es Cristo. Y así como un fruto está en su punto perfecto y maduro, que será de gran utilidad para aquel que lo coma y cumplirá todos sus propósitos para cual fue creado, una iglesia madura será de gran utilidad para cumplir su gran llamado y así cumplir sus tres propósitos: exaltar a Cristo, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos. Este es el perfecto plan que tiene Dios para su iglesia, de acuerdo a este capítulo. Es mi oración que todos juntos en esta mañana nos adueñemos, nos aferremos a estas verdades que son extraídas del texto bíblico y que produzcan unas convicciones inquebrantables en nuestros corazones para hacer la obra del ministerio, para hacer la obra que Cristo quiere que hagamos en esta tierra. Si Dios quisiera llevarnos para el cielo, lo pudiera hacer ahora mismo. Y sí, Él nos ha salvado para llevarnos a la gloria. Pero tenemos una función primordial como iglesia. Dios nos ha dejado aquí con estos propósitos. Cualquier otro plan de iglesia que exista es meramente un truco, una trampa creado por el hombre. Oremos.